Hoy quiero hablar, hermanos, y compartir con ustedes la palabra del Señor. Y voy a hablar del amor de Dios. Del amor de Dios. Y he querido llamar, ponerle como título a esta predicación, diferentes formas de amar. Diferentes formas de amar. Ya en el aspecto y dentro de lo que es el ámbito humano, existen diferentes formas de amar, ¿no? No es lo mismo el amor de una madre a un hijo, de un hijo a una madre, que el amor de una esposa a un esposo a una esposa. No es lo mismo el amor entre hermanos, entre amigos. Existen diferentes clases de amor en lo que es el ámbito humano, secular, lo que es en nuestra forma cotidiana de vivir. No amamos igual a todas las personas, aunque el mandamiento de Dios siempre es amar, ¿no? Pero las formas de amar son distintas. Incluso el amor de los padres hacia los hijos no es igual de un hijo hacia otro. Y no es que lo ame más o menos, sino que lo ama de manera diferente. Muchas veces se ha dicho, ¿a cuál hijo quiere más? Y las madres suelen responder, es como los cinco dedos de la mano, y me dice, ¿cuál quiere que te corte? ¿Cuál quiere que te quite? No quiero que me quite ninguno. O sea, porque todos me son de gran estima, apreciados y de utilidad. Y aunque también es cierto que en algunos padres hay cierta predilección y empatía con un hijo más que otro, no significa que lo ame más, sino que el amor se siente diferente por la relación que tienen unos con otros. Lo mismo sucede en Dios, es decir, Dios es amor. Pero este concepto y este atributo de Dios, de que Dios es amor, muchas veces ha sido entendido, poco entendido, mal entendido, mal enseñado, mal enfocado. Y hoy quisiera hablar un poquito acerca del amor de Dios, porque Dios también, al igual que nosotros, tiene diferentes formas de amar. Dentro de los diferentes atributos de Dios, hablamos de que Dios es amor. Evidentemente eso es cierto, Dios es amor, lo dice la Escritura, pero tampoco podemos hacer mucho hincapié en un atributo de Dios olvidándonos de los demás atributos de Dios. No podemos centrarnos solamente en Dios es amor. Existen muchas congregaciones cristianas que se cierran ahí y dicen Dios es amor. Hay iglesias que se denominan así, iglesia no sé qué, cristiana, Dios es amor. O entramos en alguna congregación y vemos en la parte de lo que es el muro frontal, donde está la plataforma, Dios es amor. Y todo está enfocado a Dios es amor. Pocas iglesias, o casi ninguna, o pocas, voy a decir pocas, porque alguna hay que diga Dios es fuego consumidor. O pocas hay que digan Dios es justo. O Dios es vengador de aquel que hace lo malo. Parece como poco atractivo, ¿no? Pero es el mismo Dios, es la misma persona. Quiero decir con ello que Dios, al igual que nosotros, que hemos sido formados a su imagen, tiene diferentes cualidades, diferentes atributos morales. Y el amor de Dios no puede ir nunca en contra de su justicia y de su santidad. Es verdad que la palabra dice Dios es amor, pero antes de decir Dios es amor, en Juan 4 dice Dios es espíritu. Y en primera de Juan dice Dios es luz. Quiere decir que aborrece la oscuridad y las tinieblas. Entonces hay que tener en cuenta de que Dios es amor sin dejar de ser luz. Y que el amor de Dios tiene que ser de alguna manera compatible con su justicia. Quiero decir con esto que el amor de Dios no es ese amor que muchas veces se enfoca hacia la sociedad como un amor romántico. A veces quizás pienso que la iglesia ha abusado mucho de la metáfora de que Cristo y la iglesia es como un esposo y una esposa, y se presenta el amor de Dios solamente bajo la perspectiva de lo que es el romanticismo, un amor muy romántico, muy meloso, como se suele decir por ahí, ¿no? Muy Pero no, Dios ama, pero ama en justicia. No es ese amor romántico y ahí se queda y ahí se estanca y no, no. El amor de Dios es bastante, tiene bastantes implicaciones. Entre ellas, Dios ama, pero ama con justicia. Dios ama, pero ama con santidad. Dios ama, pero ama con rectitud. No ama de cualquier manera. Entonces, hermano, también es un peligro enfocar a Dios solamente un aspecto de su personalidad. Porque si enfocamos solamente un aspecto de la personalidad de Dios, de alguna manera, al ocultar los otros atributos de Dios, estamos ocultando parte de la verdad. Y cuando ocultamos parte de la verdad, de alguna manera estamos mintiendo. Y la gente se puede sentir engañada o defraudada cuando ve que ese Dios de amor destruye, juzga o se enfada. Entonces dice, pero bueno, me habían dicho que Dios es amor. Y cuando se encuentran con este otro lado, otro aspecto de su personalidad, se quedan como decepcionados y digo, esto nunca me lo explicaron. Entonces nosotros, hermanos, a la hora de exponer la palabra de Dios y hablar de Dios, no podemos hablar solamente de uno de los aspectos morales de la persona de Dios, sino de los diferentes aspectos morales de cuál es la personalidad de Dios. Entonces, ciertamente, Dios es amor, pero el amor de Dios también es en justicia. Jesús en su oración por la unidad de la iglesia, en Juan 17, se dirige a Dios llamándole Padre justo. Yo no sé cuántas veces ustedes, nosotros, hemos orado dirigiéndonos a Dios como Padre justo. Pocas veces, yo nunca, pocas ocasiones he escuchado incluso en las reuniones de oración o algo donde algunos de nosotros nos dirijamos a Dios como Padre justo. Pocas veces se oye eso, ¿no? Siempre apelamos al amor, eterno Dios y amoroso y misericordioso, ¿no? Pero nos olvidamos de esos otros aspectos de su carácter. Entonces, cuando presentamos a Dios, tanto para la enseñanza de la iglesia como para la evangelización hacia aquellas personas que no están en Cristo, debemos presentar todos los aspectos de la personalidad de Dios. Ya que existe esta tendencia, ¿no?, de presentar un amor, el amor de Dios como algo muy romántico, muy así como de novio y novia, y obviamos otras cosas del amor de Dios, que es un amor de justicia, es un amor en santidad que va más allá del romanticismo. Es decir, no es un Dios romántico así, tampoco tan, tiene su otro lado. Entonces, como una moneda. De ahí que la palabra de Dios nos diga siempre, porque cuando hablamos del amor y cuando la gente quiere presentar el Evangelio al mundo, todo el mundo va a Juan 3:16. De hecho, hay iglesias que se llaman Iglesia Cristiana Juan 3:16. Pero dentro de ese mismo versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dentro de ese mismo versículo habla de gente que se pierde. ¿Y se pierden por qué? Porque no han creído. ¿Pero quién es el que los juzga? ¿Y quién es el que lo manda a la perdición? El mismo que se presenta como el que ama. Entonces, debemos saber enfocar el Evangelio de una manera completa, de la misma manera que Cristo dice, y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere, fuere bautizado, será salvo, el que no creyere, está el otro aspecto de la personalidad de Dios, será condenado. El hombre se condena solo por su maldad, pero quien lo juzga es Dios. Entonces Dios ama, pero ama en justicia. Este amor de Dios lo pone de manifiesto en lo que podemos llamar, hay una forma en que Dios ama, que es una forma de amor universal. Un amor que el doctor Sproul ha denominado como amor de benevolencia, un amor de buena voluntad. Es un amor genérico, es un amor hacia todas las personas. no importa que sean creyentes o que no sean creyentes, podemos ver un gesto del amor de Dios hacia todas las personas de la humanidad. La base de este amor es que Dios se ama a sí mismo. Hablábamos la semana pasada de que Dios, por amor de sí mismo, ¿verdad?, hace muchas cosas o deja de hacer cosas por amor de su nombre. Porque a Dios le preocupa su nombre y le preocupa que su nombre sea puesto en alto. Porque Dios no está enfermo, no padece de complejos de inferioridad ni nada de eso, y Dios se ama a sí mismo. Es decir, Dios no tiene problemas de autoestima. E incluso nos enseña a nosotros a que tampoco lo tengamos. Al punto en que dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Es decir, Dios nos está enseñando a que tengamos autoestima bajo su gracia, ¿no? Vendría a ser una forma de teoautoestima. O sea, es una autoestima pero basada en Dios, ¿no? Dios siempre es el centro. Debo de amarme a mí mismo porque he sido creado a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de este amor universal, de este amor de benevolencia, bene, bueno, volencia, lo volitivo, buena voluntad, es un amor de buena voluntad, Dios no es malévolo. Hay personas que se van al otro extremo y presentan a un Dios malévolo, a un Dios maquiavélico, que incluso esta corriente de pensamiento, que es llamada como o conocida como hipercalvinista, pero que nada tiene que ver con el calvinismo, porque se sale de lo que enseña la palabra de Dios y de lo que enseñan las confesiones reformadas y de lo que enseña la escritura, de donde emanan las confesiones, este amor malicioso, como que Dios le hace un bien a alguien, pero donde la intención al final es destruirlo, hacerle daño a esa persona. Y presenta a un Dios maquiavélico, es como si dijera, te voy a prosperar, te voy a bendecir, pero porque te quiero castigar más. Es decir, en verdad es lo que ellos llaman, algunos se han atrevido a llamar, una forma de bendición donde lo que hay en el corazón de Dios es odio hacia esa persona. Es decir, como te odio, te voy a prosperar más, te voy a bendecir más, para luego castigarte más por cuanto no me has querido servir. Entonces, el amor de Dios hacia la persona que no tiene a Cristo no es ese amor sádico, porque esa no es la esencia de la naturaleza divina. El amor de Dios es un amor que es sincero y que no esconde cosas extrañas. No es malévolo, no es maquiavélico, sino que es un amor sincero. Otra cosa es que las personas sean desagradecidas con Dios y no quieran glorificar a Dios, sino que a pesar de ser bendecidos por Dios, lo que hagan es blasfemar su nombre, y por causa de sus propias maldades, Dios justamente, ¿qué hace? Los juzga. Eso es diferente, porque no le dieron la gloria al Señor, ni le dieron gracias por las bendiciones recibidas. Eso es distinto. Ahí hablamos de la justicia de Dios. Ahora, no podemos hablar de la justicia de Dios y mezclar la justicia de Dios o confundirla con un Dios malintencionado, maquiavélico, malicioso, que tiene una intención maligna, que oculta una mala intención, porque no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios ama a todos los hombres, desde un punto de vista general, porque todo lo que existe ha sido creado por aquel que no se puede ver. Todas las cosas han sido creadas por Dios. Dios ama la obra de sus manos. Y Dios ama a todos los hombres en calidad de creador y hacedor de todas esas criaturas. Dios es el autor de la vida. Cada persona que hoy tiene un día más de existencia es porque Dios le ha dado un día más. El autor de la vida natural, es Dios. Lo que sucede es que el que no está en los caminos de Dios no glorifica a Dios por un día más de vida, y el que está en Cristo sí lo glorifica y le alaba. y viene a su casa a adorarle y a escucharle, ¿no? Porque está en Cristo. La persona que no está en Cristo no reconoce, no quiere reconocer a Dios en su camino, pero aún así Dios muestra hacia ellos amor, dándole un día más de vida, incluso prosperándole. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que no están en el camino del Señor y han sido prosperadas mucho más que muchos que son creyentes y son bendecidos en sus empresas, en sus proyectos? ¿Por qué? Porque Dios hace un gesto de amor hacia toda la humanidad. Es un amor genérico, general, donde las personas disfrutan, toda la creación, todos los seres humanos, indistintamente de si son creyentes o no, disfrutan de bendiciones temporales, bendiciones en este mundo. Si leemos la escritura Mateo 5, 44 al 46, Mateo 5, 44 al 46, el Señor nos dice en su palabra: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, el sol es de Él, es de Dios, y lo hace salir sobre ¿quién? Sobre malos y buenos. Y también envía la lluvia. ¿Sobre quién la envía? Sobre los justos, que son aquellos que están en Cristo y han sido justificados en Cristo, porque por naturaleza nadie es justo. Pero también envía la lluvia sobre los injustos. Puede haber una persona que tenga una finca y que tenga un vecino incrédulo, y entonces vemos al creyente, al cristiano, que tiene su finca y que adora a Dios y que busca a Dios, y vemos que es bendecido por Dios y que la lluvia cae sobre su tierra. Pero al vecino de al lado, que es un ateo, que es un blasfemo, que odia a Dios, que es enemigo de Dios, también le cae la lluvia. Y Dios muestra su amor hacia esos enemigos suyos, porque son enemigos de Dios, y Dios también aparece en la Biblia como enemigos de ellos. De hecho es que desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista natural, están bajo la ira de Dios. Sin embargo, el creyente está bajo la gracia y la bendición del Señor. Ahora, el Señor nos dice que hace llover sobre justos e injustos. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa hay en esto? ¿No hacen también lo mismo los impíos que están en la calle, los publicanos? ¿No dice la gente de la calle: si tú haces por mí, yo hago por ti? Y se aman entre ellos y se ayudan entre ellos. Podemos ver muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Si amamos a los que nos aman, ¿qué tiene de más? ¿Qué diferencia hay entonces entre el creyente y el incrédulo? Ahora Dios nos dice: amad a vuestros enemigos, y dice Dios: como yo también amo a los míos. Dios tiene enemigos. Todo aquel que está fuera de Cristo es enemigo de Dios, y Dios es enemigo suyo. Y aún así, ¿qué hace Dios? Muestra su amor enviando lluvia sobre sus tierras, sobre sus fincas, sus tierras, y enviando el sol para que la planta y la semilla germine, etcétera, etcétera. Dios muestra amor. Ahora, un amor, entendámoslo, desde el ámbito natural, un amor temporal, pasajero, que tiene que ver con las bendiciones terrenales. Esta forma de amar de Dios no implica salvación. El hecho de que Dios ame a una persona que no está en Cristo y la ame de esta manera, prosperándola en sus negocios, bendiciéndola en sus empresas, trayendo sobre ellos la lluvia y el sol, no implica el amor salvífico hacia esa persona. No quiere decir que lo ame para salvarlo. Dios ama para salvar a quien Él quiere, que es lo que vamos a hablar ahora un poco de eso también. Entonces estas personas que están fuera de Cristo participan de ese amor de Dios y reciben bienes temporales. Pero, a menos que Dios los traiga a su camino, no reciben bendiciones eternas, sino solamente bendiciones que tienen que ver con su tránsito por este mundo. Es un amor, entonces, podemos decir, un amor natural, un amor que tiene que ver con la vida natural, no con la vida espiritual, y que por tanto es un amor que está limitado al tiempo de su tránsito por este mundo y por tanto es un amor pasajero. Pero hablemos también del odio de Dios. El amor y el odio de Dios. Un Dios que ama, y aparece en la Biblia como que ama, también es un Dios que odia. La expresión griega aborrecer significa odiar, repudiar. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice que está hastiado, que odia, que aborrece, que detesta? Todos esos sentimientos también son de Dios. Sin embargo, Dios no aborrece como nosotros, porque nosotros aborrecemos muchas veces por manías que le cogemos a las personas, por un rencor, por una cosa, por simple, cosas simples, por simpleza. Ahora bien, Dios aborrece en base a algo, y Dios aborrece, dice la palabra de Dios, al hombre por cuanto ha tenido en poco a Dios, ha tenido en poco sus leyes y las ha traspasado y se han convertido en transgresores de sus leyes. Es lo que hablábamos días anteriores cuando se nos habla del aborrecimiento de Dios hacia el pecador, la ira de Dios hacia el pecador. Hemos leído Salmo 5, versículo 5. Son versículos que debemos de conocer muy bien para que esa imagen que presentamos de Dios sea una imagen no distorsionada ni incompleta, sino que sea una imagen completa. En el Salmo 5, versículo 5, Dios dice: los insensatos, los necios. ¿Qué piensa el necio en su corazón? Que no hay Dios, ni siquiera hay Dios. O sea, ver la lluvia caer, ve el sol salir y dice: no cree en Dios. Ve que el Señor le da trabajo y dice: no, esto ni Dios ni nada, este fui yo, que me lo he currado yo, lo he trabajado yo. Y se da gloria a sí mismo para no reconocer a Dios en su camino. El impío, el necio no reconoce a Dios. Y dice incluso: no hay Dios, no existe ningún Dios. Es parte de su necedad, de su insensatez. Pues estos necios, dice, no estarán delante de tus ojos. Y está hablando ahora de las bendiciones eternas. Quiere decir que estos necios, estas personas, no van a participar de la bendición eterna de Dios. Ni estarán eternamente con Dios, a pesar de que hayan recibido bendiciones temporales. A pesar de que Dios les haya dado trabajo, a pesar de que Dios les haya bendecido, dándoles salud, dándoles fuerza para enfrentar el día a día, a pesar de que Dios le haya enviado la lluvia para que la tierra florezca, estos insensatos no van a estar delante de Dios en la eternidad. Y dice más Dios acerca de ellos. Dice: aborrece, Dios aborrece. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todas las personas que no andan según sus caminos. Quiere decir esto que Dios está enojado con la humanidad, en términos generales, por cuanto están todos alejados, destituidos, separados de la gloria de Dios. Y como decía el apóstol San Pablo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios, no hay respeto. Y dice, por tanto, están todos destituidos de la gloria de Dios, y esto ha provocado y provoca la ira de Dios. Y llegará el día en que todas las cosas serán destruidas por Dios, porque Dios está airado por causa del pecado. Pero entendamos, hermanos, que el pecado está ligado al corazón del pecador. y que por tanto Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador, porque el pecador ama al pecado. Por eso dice que llegará el día de la ira de Dios, el día grande y temible del Señor, en el cual el Señor vendrá y en un solo día, dice, se llevará a su pueblo, se llevará a su iglesia, para que no perezca el justo con el impío. No puede perecer el justo con el impío. Dios toma a los que son suyos para que participen de los bienes eternos, pero a aquellos que no reconocieron a Dios ni se arrepintieron de sus malas obras, sino que todo lo contrario, injuriaron, vituperaron a los creyentes y al nombre de Cristo, y que nunca se arrepintieron de sus pecados, todos ellos van a ser destruidos por Dios. Por ese mismo Dios que dice la Escritura que es que amó. Por eso dije antes que el amor de Dios no es un amor romántico, es un amor de justicia. Un amor, Dios ama, pero ama en justicia. Y ama justamente y ama rectamente. Entonces Dios no solamente aborrece la maldad, sino que aborrece a los malignos. Cuando su Hijo Jesucristo es resucitado y ascendido al trono desde donde reina, ya nuestro Señor reina, hace tiempo que reina, desde que subió al cielo es rey, y se canta, Jesucristo es rey, aunque muchos esperan su reinado, ya es rey, hace ya más de 2000 años, ya reina, el Señor reina, y dice la palabra que el Señor es cabeza y principado de toda potestad, bien sea espiritual, bien sea secular, es cabeza de todas las autoridades. Él es, nuestro Señor, el que quita y pone los reyes, porque Él es Rey de todos los reyes. Y si alguien tiene autoridad, como dice en Romanos 13, sepa que esa autoridad ha sido dada por Dios. No vayamos a caer en el error de los llamados testigos de Jehová, que dicen que las autoridades políticas proceden del demonio. Una cosa es que los políticos y los gobernantes estén corrompidos por el pecado y que el demonio haya entrado en sus corazones, y otra cosa es que tengan esa autoridad dada por el demonio. Nadie tiene autoridad si no es dada por el cielo. El mismo Jesucristo, cuando fue llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado, Poncio Pilato presumía de la autoridad que tenía. Dice, ¿no sabes que en mis manos está el poder de quitarte la vida? Y Jesús le responde, dice, ninguna autoridad tiene si no tuviese sido dada del cielo. Nada puedes conmigo. Y nada nos puede suceder a nosotros, a los creyentes, a menos que esté dentro de la voluntad y del designio de Dios. De forma que nada es producto de la casualidad, y nada tampoco es producto de la obra del demonio, como si el demonio tuviese potestad sobre la iglesia. La palabra de Dios nos presenta a un diablo que Jesucristo en su primera venida dice, he venido para atar al hombre fuerte, que es el diablo, y comenzar su reino. Y la palabra de Dios también nos dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, que dice, ahora el príncipe del mundo es echado fuera. Quiere decir que Satanás está bajo disciplina, está restringido, está atado y no puede ir más allá de donde el Señor le permite. Ahora bien, si Dios fuese solamente amor y no aborreciese tanto al pecado como al pecador, entonces Dios, el Señor, en el día de su segundo advenimiento, destruiría solamente el pecado y dejaría vivo a los pecadores. Pero como dice antes, Dios ha puesto a su Hijo junto a su diestra para reinar, y dice, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a todos tus enemigos, los enemigos de Dios, debajo de tus pies, hasta que los pisotees en el día de tu venida. Los enemigos de Dios, de Cristo, son el pecado, la muerte, el diablo y el pecador. no solamente el pecado. El pecado, la muerte, el diablo y el pecador. Por eso dice la palabra de Dios que aun siendo Dios amor, va a destruir a todos los impíos. Si Dios amase al pecador y aborreciese el pecado, pero amase al pecador, Dios destruiría en su venida el pecado y dejaría vivo a los pecadores. Pero por cuanto esos pecadores aman la maldad y están enamorados de la maldad y están ligados a su propia maldad, Dios dice, pues no solamente voy a destruir la maldad, sino que voy a destruir a los malignos, a todo aquel que hace y practica la maldad y que no está en Cristo. Todos ellos van a ser destruidos. Ahora bien, como dije antes, tampoco podemos enfocar a un Dios maquiavélico, morboso, que se deleita en la destrucción del hombre. No. Dios se deleita en su justicia. Y lo que justamente se merecen es eso, porque es lo que ellos aman. Sin embargo, Dios no se deleita, como dice, no me complazco de la muerte del que muere. ¿Y a qué se refiere ahí la palabra de Dios? Algunos han querido interpretar como que Dios no quiere, Dios, como que Dios tiene el plan de salvarlos a todos. Si Dios tuviese ese plan, lo llevaría a cabo y nadie podría impedir que lo hiciera. Porque nadie puede resistir a la voluntad de Dios cuando Dios quiere hacer algo. Pero no es eso lo que significa. Cuando dice no quiero la muerte del que muere, es porque Dios, en lo más profundo de su corazón, se duele cuando tiene que destruir a alguien. Es decir, se goza de haber hecho la justicia. Pero se duele cuando ve al pecador, al transgresor, cuando lo ve sufriendo, se duele. ¿Me he explicado bien? Por ejemplo, cuando Dios destruye a la humanidad por primera vez con el diluvio, Dios dice que le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. ¿Qué fue lo que le dolió en su corazón? La actitud del hombre y el fin de ellos. Le dolió el fin de ellos. Pero no le dolió haber practicado la justicia, porque Dios se complace y se deleita en hacer lo que es justo. Por eso cuando llegue el día final, Dios se va a deleitar en hacer juicio, porque Dios se deleita en lo que es recto. Imaginemos a un juez humano que está en su lugar, en ese tribunal, y tiene que juzgar a alguien. Se deleita y se complace en las leyes, porque las ve y entiende que son justas. Y se complace cuando lo hace de una manera eficaz. Pero cuando ve a la persona que es llevada, que es esposada, o que en algunos países son torturados, o en algunos países son incluso ejecutados a la pena de muerte, el juez no se complace viendo a la persona morir, ni viendo a la persona sufrir. Pero sí se ha complacido de haber hecho lo que es recto. Lo mismo sucede con Dios. Dios se complace de la justicia, pero no se deleita viendo. Ustedes imagínense a un Dios. Hay gente que tiene un concepto tan radical, tan fanático de Dios, que se piensa que a lo mejor Dios, cuando vea a un impío en el infierno revolcándose las llamas, Dios está como disfrutando de eso. Cuidado que Dios no es un psicópata. Dios no es un psicópata. Dios se deleita de haber hecho la justicia, pero no se deleita del dolor de ninguna de sus criaturas. Porque como criaturas que son de Dios, a Dios le duele. Y esto hay que entenderlo. Pero Dios tiene que hacerlo porque, además que es amor, es justo y es recto en todos sus caminos. Y si no lo hiciera, y si Dios no castigara al pecado y al pecador, ya dejaría de ser justo. Claro, y aquí algunos pues quieren poner el amor de Dios por encima de todos los demás atributos de Dios, y entonces donde dice, no, yo creo que al final, ustedes nunca han escuchado a personas y decir, yo creo que al final Dios los perdonará a todos. Nunca lo he escuchado decir. He escuchado también a gente que dice, estamos destinados a ser salvados. O estamos condenados a ser salvados, porque Dios ama tanto al ser humano. Otros, como los llamados testigos de Jehová, creen en la aniquilación del alma y no creen que exista un tormento eterno. Y dicen, ay no, porque Dios es amor y un alma no va a estar toda la eternidad sufriendo. Un alma que ha estado separada de Dios no va a estar toda la eternidad siendo atormentada. Entonces, ¿qué se inventaron? La aniquilación del alma. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, Dios los destruye en el momento y ya está, ya dejan de existir, ya está, se acabó. No quieren pensar en que de la misma manera que el amor de Dios es un amor que eterno para su pueblo, también su ira es una ira que eterna para aquellos que están destituidos de su gloria. Y que ni su amor ni su ira se apagan. Esto es trascendental porque lo que está en juego es la eternidad del ser humano. Habíamos leído también en el Salmo 7.11 cuando se nos dice Dios es juez justo, en el 7.11, y precisamente porque Dios es juez justo, está airado. Dios está airado contra el impío cuando todos los días está airado, porque es justo. También se nos dice en Juan 3.36, porque quizás alguno diga, no, eso era en el Antiguo Testamento. También han escuchado eso, ¿no? Hay algunos que pisotean el Antiguo Testamento y lo tienen como un libro de historia, y David mató a Goliat y Caín mató a Abel y los niños en la escuela bíblica aprenden el diluvio y el Antiguo Testamento es como si no existiese, y no sacan doctrina del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento para nosotros es la misma palabra de Dios que el Nuevo, a un mismo nivel, aunque ciertamente Jesucristo se ha revelado con más claridad en el Nuevo Pacto, ¿no? En Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que desobedece al Hijo o rehúsa creer en el Hijo, según la versión que usted tenga, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La Reina Valera dice, la ira de Dios está. De aquí se agarran a algunos para decir, no, la ira de Dios está después que lo rechazan. Pero el texto original griego no dice la ira de Dios está, sino la ira de Dios permanece. Como que la ira de Dios ya estaba, y al haber rechazado a Cristo, sigue estando. Es decir, permanece sobre él. Aquí lo traduce bien la Biblia de las Américas, la Biblia textual, y alguna que otra Biblia que dice permanece, la ira de Dios permanece, es decir, ya estaba y sigue estando. Porque desde que nacemos somos hijos de ira y la imputación del pecado de Adán cae sobre nosotros. Solamente Cristo nos puede borrar el pecado original, solamente Cristo. Entonces todos aquellos que no están en Cristo obviamente son hijos de ira, y el pecado original, ya por el simple hecho de ser hijos de Adán, le hacen merecedores de la ira de Dios. Pero luego está no el pecado de Adán, sino el pecado personal que cada cual comete. Y si no cree en Cristo para el perdón de sus pecados, pues la ira de Dios va a seguir permaneciendo sobre él. Y estamos hablando, hermanos, del Nuevo Testamento. Entonces, yo no puedo decirle a la gente, Dios te ama tal y como eres, ¿no? Yo puedo decirle, mira, a la hora de evangelizar, dice, mira, Dios ha amado a la humanidad al punto de enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que Él crea, y si tú crees y tienes fe en que Él cargó con la ira de Dios, la ira que tú te mereces, si tú crees en Él con todo tu corazón, seas salvo. Entonces, a partir de ahí puedo decir, si esa persona, desde el punto de vista salvífico, si esa persona cree en Cristo para el perdón de sus pecados, puede decir ciertamente Dios te ha que amado. Dios te ha amado y ha sido misericordioso contigo. Porque una cosa que debemos entender respecto al amor de Dios es que el amor de Dios es soberano. Una de las cosas en las que hacemos mucho hincapié es en la soberanía de Dios. El hombre quiere atar a Dios, siempre lo ha querido atar. El hombre siempre ha querido tener a Dios a su servicio. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que Dios es libre, libre para actuar como quiera, cuando quiera, con quien quiera, y Dios es libre en todo. Dios es soberano. Incluso su amor es soberano. Es decir, Dios no está obligado a amar a nadie. Cuando Dios ama a alguien, lo ama ¿por qué? Porque quiere. Y si no quiere amar, pues no ama. Porque Él, Dios, es ley en sí mismo. No hay nadie por encima de Dios. Ahora bien, nosotros, cuidado, no nos confundamos nosotros con Dios. De decir, voy a amar a quien me da la gana y voy a aborrecer a quien me da la gana, porque el mandamiento que tenemos nosotros, estando bajo la ley de Dios, es que amemos ¿a quién? A todos. A todos. Amad unos a otros, amad a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor de Dios en cuanto a la salvación es un amor que es soberano, es libre. Y aquí entra esa confrontación de sentimientos, o ese contraste, más que confrontación, un contraste de sentimientos en el corazón de Dios, donde Dios ama a quien quiere, y si no lo quiere amar, pues lo aborrece. Y lo podemos ver en Romanos 9, versículo del 10 al 15. Romanos 9, versículo del 10 al 15, se nos habla de la soberanía de Dios, algo que mucha gente no quiere aceptar. Que Dios es soberano. Porque a pesar de la maldad del hombre, Dios puede amar a un pecador al que supuestamente debe de sentir, sobre el cual supuestamente debe de sentir ira, pero le puede amar y da la salvación. Porque lo que se merece ese pecador, como todos los pecadores, como todos nosotros, antes de estar en Cristo, lo que nos merecemos es la ira. Sin embargo, dice que Dios, ¿qué hizo con nosotros? Nos amó. ¿Por qué? Porque dentro del amor de Dios, Dios es libre para amar a quien quiera, aunque lo que merezcamos sea su ira. ¿Y qué nos dice respecto a Jacob y a Esaú? Versículo 10 en adelante dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, embarazada, de su esposo Isaac, nuestro padre, estando Jacob y Esaú, que eran mellizos, gemelos, y estaban dentro del vientre de su madre, dice aquí, pues no habían aún nacido, esto es importante, ni Jacob ni Esaú habían nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal, no habían nacido, para que el propósito de Dios, quiere decir que Dios tiene un propósito salvífico con quien quiere, y para que el propósito de Dios fuese conforme ¿a qué? ¿A la decisión del hombre? No, a la elección de Dios, y para que ese propósito permaneciese, no por las obras del hombre, sino por Dios, que es el que llama, dice el versículo 11, se le dijo a Isaac y a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob lo amé, y a Esaú, ¿qué? Lo aborrecí. ¿Por qué amó a Jacob? ¿Había hecho algún bien? ¿No estaba siendo concebido en el pecado de Adán? ¿No era, por lógica, aborrecible? ¿No dice la palabra de Dios que aún en el vientre, en el Salmo 51, en el vientre de nuestras madres, estamos siendo concebidos en qué? ¿En el pecado? Lo normal es que Dios dijera, aborrezco a Jacob y aborrezco a Esaú. Pero estamos hablando de que Dios en el atributo, en su ser, que es amor, pues manifiesta su amor libremente cuando quiere y con quien quiere, haciendo un llamamiento sobre aquellas personas que él quiere. ¿Se lo merece? No, ni Jacob ni Saúl. Lo normal es que aborreciese a los dos. Lo extraño no es que aborrezca a Saúl. Lo extraño es que ame a Jacob. Lo normal es que aborrezca tanto a uno como a otro, porque están siendo concebidos en el pecado. Eso es lo normal. Sin embargo, dice, a Jacob lo amé, y esto es lo extraño. Porque aquí lo que hace es que Dios impone su propósito por encima de la condición en la que se encuentra el ser humano, diciendo, yo amo a quien quiero. Por eso continúa diciendo la Escritura, en el versículo 14 de Romanos 9, que pues diremos que hay injusticia en Dios, ha hecho Dios algo malo por amar a Jacob. Dice, de ninguna manera, porque muchas veces el hombre quiere juzgar a Dios y decir, hace acepción de personas. Y de eso también los hay muchos que quieren ser jueces de Dios. Hay injusticia en Dios, dice el apóstol Pablo, dice, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo quiera compadecerme, del que yo quiera. Es decir, Dios es libre de amar a quien quiere. No está obligado a amar a todos y tampoco está obligado a aborrecer a todos, sino que Dios es soberano en sus sentimientos. Y sus sentimientos los gobierna Él como Él quiere, conforme a su sabio consejo. El amor salvífico, que es el que se manifiesta aquí, este amor a Jacob, porque fíjense una cosa, Dios amó a Esaú desde el punto de vista natural. Recuerden que Esaú formó una nación, los edomitas, y Dios le dio una nación, y Dios le dio esposa, hijos, que en aquella época era señal de qué, de la bendición divina, ciertamente. Prosperó, y recuerden que cuando Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú, Esaú sale hasta con un ejército y gente de a caballo y todo su pueblo y sus hijos y tal. Esaú, desde el punto de vista natural, pasajero, terrenal, humano, ha sido objeto del amor de Dios, de ese amor general, y ha recibido bienes temporales. Sin embargo, Jacob ha recibido bienes eternos, porque a Jacob le dio la salvación que Esaú rechazó. Porque cuando Esaú rechazó su primogenitura, su herencia, no estaba rechazando una herencia terrenal, sino otra herencia más trascendental. Estaba rechazando la bendición de Dios y la bendición de la primogenitura por un plato de potaje, por un guiso rojo, un potaje rojizo. De ahí que se llamara Esaú, luego se llamara Edom, que significa rojo, rojizo, los edomitas, porque el potaje que estaba haciendo Jacob era rojo. Era por el chorizo, el azafrán, algo de gusto, pero era rojizo. La cosa es que cambió los bienes eternos y la bendición eterna por algo pasajero. Y perdió una cosa por tener la otra. El amor salvífico y especial de Dios es lo que le lleva a escoger a un pueblo, y es lo que le lleva a escoger no solamente a un pueblo en su conjunto, sino que le lleva a escoger a personas individuales. Hay personas que creen, y hay creyentes y teólogos que creen en la doctrina de la predestinación, porque aparece en la Biblia con una claridad tan nítida que no pueden negarla. ¿Pero qué hacen? La ajustan. Y dicen, no, Dios ha escogido a un pueblo. Entonces la iglesia toda ha sido escogida. Sí, como comunidad podemos decir que sí. Pero hay que aclarar que Dios no solamente ha escogido a un pueblo, sino que ha escogido a individuos. Por eso se nos habla en la Biblia del libro de qué. El libro de la vida. Y ese libro de la vida, por si no lo saben, ya está escrito desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios ya había decidido quiénes iban a heredar la vida eterna antes de haberlos creado. Y antes de haberlos creado, ya escribe su nombre en el libro de la vida. No es como enseñan algunos, levanta la mano, acepta a Cristo y en este mismo momento Dios va a escribir su nombre. Eso no es bíblico, no es cierto, no es verdad. Ya ese nombre de los que Dios ha ha querido dar ese amor y esa gracia salvadora, esos nombres ya están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y como están escritos desde la eternidad, no pueden ser borrados, como algunos entienden, cuando cogen las palabras de Apocalipsis, no borraré su nombre. Fíjense, es que está diciéndolo claro, no lo va a borrar. No borraré, lo que está diciendo es, no borraré su nombre. Entonces, como dice, si dice que no borrará, es que se puede borrar. No, está diciendo que no se borrará. Entonces, recuerden también, respecto al libro de la vida, que algún día hablaremos, cuando Moisés, Dios va a destruir a su pueblo, y dice, bórrame a mí del libro de la vida, como si eso fuese posible, y Dios dice, borraré al que yo quiera, tú cállate. No, a tu pueblo no lo borre, borra mi nombre si quieres. Yo borro al que yo quiera. En primer lugar, no se puede borrar a nadie porque está escrito desde la eternidad, Dios lo sabe todo, y no solamente lo sabe todo, sino que Dios no solamente ha escrito esos nombres en base a un conocimiento previo, sino que Dios ha determinado, de ahí viene la palabra predestinación, proíso en griego, significa determinar de antemano, dar la orden de antemano, no es solamente un conocimiento anticipado, sino que da la orden. Dios de antemano ya escribió ahí los que iban a ser salvos. Ahora bien, el amor salvífico y especial de Dios es lo que le lleva a escoger a esos pueblos. Leíamos antes, hermanos, en Deuteronomio 7, del 6 al 8, cuando Dios habla con los israelitas, que se fue su pueblo escogido durante el antiguo pacto. Deuteronomio 7, del 6 al 8, Dios le dice a los judíos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que ellos, o diferentes a ellos, o porque hay algo especial en ustedes, os ha amado el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Ahora que dice el versículo 8. Entonces, no os ha escogido, ni os ha amado, porque seáis especiales, ni porque haya en vosotros algo mejor que lo que hay en los demás, sino por cuanto Jehová os amó. Punto. Dios los amó. Y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón y del rey de Egipto. Quiere decir eso, hermanos, que no hay nada especial en los que han sido escogidos. No hay absolutamente nada en los escogidos de Dios para la salvación que les haga merecedores de la salvación. Simplemente es la soberanía de Dios, el amor soberano, el amor libre de Dios que le hace actuar libremente, es decir, bueno, voy a salvar a este, y a este no. ¿Por qué? Porque yo tendré misericordia de quien quiera. Soy libre. Y ahí Pablo dice, ¿quién eres tú, barro, para pelear con el alfarero y decirle al alfarero lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer? O aceptas a Dios como es, en su palabra, o lo rechazas. Pero no fabriques otro Dios, no te inventes otro Dios, no idealices otro Dios que no es el que está aquí revelado en la palabra de Dios. Porque el Dios revelado en la Escritura es un Dios que es libre y soberano para actuar como quiere. Y que cuando escoge, lo hace bajo la base del amor. Y solamente la iglesia es el objeto de ese amor de Dios, por eso hablo de diferentes formas de amar. Dios ama a todos en un sentido genérico, porque le da lluvia, el sol, bendice, prospera. Hay gente blasfema que son bendecidas por Dios. Y Dios le da incluso más salud que la que puede tener un cristiano. Pero son bienes y bendiciones pasajeras, temporales, que no trascienden hacia la eternidad. Solamente la iglesia es el objeto del amor de Dios. Desde el punto de vista de lo que es, que alguno, que Sproul lo llama amor de complacencia. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo que toda mi complacencia. Es un amor de complacencia. El amor que Dios siente por el impío es un amor de benevolencia, es un amor de generosidad, de buena voluntad hacia aquellos que están fuera de sus caminos, en un acto de misericordia de algo que no se merecen. Tampoco nosotros nos merecemos nada. Pero fíjense como para aquellos que Él ha escogido, y Jesucristo es el escogido número uno del Padre, como hombre. Este es mi escogido, decía el profeta. Y cuando Cristo sale del Jordán, al ser bautizado, se oye la voz de Dios y dice, este es mi Hijo que amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Ahora bien, ¿ama Dios al impío? Desde el punto de vista natural, sí. ¿Se complace Dios del impío? No, porque el amor de complacencia es solamente para los suyos. Dios solamente se complace y se deleita con su pueblo. Es como si dijéramos, ¿está Dios en un lugar de prostitución? ¿Ustedes qué responderían? Que de alguna manera sí y de alguna manera no. Dios, al ser omnipresente, ¿está en dónde? En todos lugares. Y es imposible para Dios no estar en todos los lugares. Entonces, en un antro de vicio, donde hay prostitución, droga y todo eso, Dios está, y además Dios lo está, ¿qué? Mirando, y algún día lo juzgará. Dios está ahí. Ahora, ¿se complace Dios? ¿O está ahí para bendecir? ¿O está ahí para manifestarse? No. Desde el punto de vista de la omnipresencia de Dios, Dios se dice que está presente ¿dónde? En la congregación de los justos. Y que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, dice, el Señor está ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está ahí ¿para qué? Para deleitarse con su pueblo, para escuchar las oraciones de su pueblo, para revelarse a su pueblo, para socorrer a su pueblo, para impartir gracia a su pueblo. Pero cuando decimos Dios está en una discoteca donde está consumiendo drogas, está porque es omnipresente, pero no está, es decir, su corazón no está allí. Está porque es omnipresente, pero no se complace de aquello. La complacencia de Dios es solamente con su pueblo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? ¿Quién ha derramado ese amor? Nosotros somos el objeto del amor salvífico, el amor de complacencia de Dios. Y Dios nos comunica ese amor y nos hace sentir que amados por Dios. Y dice, Dios ha derramado ese amor sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, porque nosotros antes éramos, ¿qué? Impíos. Esto muchas veces se utiliza para evangelizar, pero observen que Pablo está hablando ¿con quién? Con la iglesia, con una iglesia que tiene en su corazón el amor de Dios y que ha sido comunicado por la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Está hablando con la iglesia, no está hablando con el de la calle. Por eso viene este versículo 7, que dice, ciertamente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien se atreviese a morir por alguien bueno. El versículo 8 es clave, se utiliza mucho para evangelizar, pero va dirigido a la iglesia. Mas Dios muestra su amor para quien, para los de la calle, o para los que tienen el Espíritu Santo y han sido receptores del amor de Dios por medio del Espíritu Santo, y han sido llenos sus corazones del amor de Dios y comunicado ese amor de Dios por el Espíritu Santo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, con la iglesia. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una manifestación del amor de Dios ¿hacia quién? Hacia su pueblo escogido. Igual sucede en Efesios 5:25, dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó ¿a quién? Al mundo, a la iglesia. Y se entregó a sí mismo ¿por quién? Por el mundo, por la iglesia. A menos que pensemos que todas las personas del mundo forman parte de la iglesia. No se puede entender de otra manera. Lo mismo sucede en Juan 14:21, dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también, que dice, le amaré y me manifestaré a él. Esa comunicación del amor de Dios, que es el amor de complacencia, es con los justos, con aquellos que Dios ha llamado. Ahora bien, ¿cuál es la base de esta elección? Porque nosotros éramos pecadores antes también. Y nosotros merecíamos la ira de Dios lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es la base para que Dios nos haya elegido a nosotros y a otros no? ¿Cuál es la base? Si nosotros también éramos pecadores, si no había nada bueno en nosotros, si no había ninguna virtud en nosotros, si no habíamos hecho nada distinto a todos los demás, y éramos igualitos que ellos, ¿por qué a nosotros? Si Dios aborrece al hombre en su maldad y nosotros nunca dejamos de hacer lo malo, ¿por qué a nosotros? ¿Cómo es que nos ha escogido a nosotros si siempre hemos sido tan pecadores como los demás? Y dice la palabra de Dios que Dios está que airado ¿con quién? Con los pecadores. Si está airado, ¿cómo es que nos da esa gracia? Todo se basa, hermanos, en el pacto de Dios el Padre con su Hijo Jesucristo, hecho antes de la fundación del mundo. Y esto es sumamente revelador. La base de esta elección descansa en la gracia que ha sido destinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, en el que Dios en su mente contempla a toda la humanidad caída en sus propios pecados y decide salvar a un número que solamente Él sabe de personas para traerlas al pacto y para que sean rescatadas. Me gustaría que leamos, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Porque si éramos, y hago hincapié en esto, si éramos tan pecadores como los demás, y Dios está airado con los pecadores, si está airado, ¿cómo es que somos objeto de ese amor? Una, la soberanía de Dios, que Dios ama a quien quiere. Ya se lo expliqué. Pero no puede ser un amor a lo loco, tiene que haber algo, una base. Porque Dios, todo lo que hace, lo hace con orden. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice, hablando de Dios, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no es conforme a nuestro esfuerzo, no, sino según su ¿qué? Propósito. Dios tenía ya un propósito. Y también lo ha hecho y nos ha llamado según su propósito y según la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo, porque no hay salvación ni predestinación fuera de Cristo. Pero ¿cuándo? ¿Antes de qué? De los tiempos de los siglos. ¿Desde cuándo estaba ya esta gracia poniéndose de manifiesto, o digamos prometida? Se pone de manifiesto en el tiempo en que siendo pecadores Cristo muere por nosotros, y que siendo viles, menospreciados, Dios nos escogió siendo hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero en base a qué? En base a este pacto de gracia que Dios hace con su Hijo. Y esa gracia estaba ya elaborada y estaba ya destinada para los que Él quiso en su soberanía escoger. Es decir, Dios contempla al hombre y lo contempla y ve que el hombre cae bajo su propia libertad, bajo la libertad que Dios le otorga al hombre. Y de toda esa masa podrida que ve, Dios, antes de los tiempos, en su predestinación, en su propósito eterno, antes de haber creado al hombre, porque la mente de Dios es infinita, Dios promete gracia y salvación para un número de personas que están perdidas. No se lo merecen, nadie se lo merece. Pero de ahí viene lo que es la soberanía y la libre gracia de Dios. De esta gracia nos habla también el apóstol Pedro, porque algunos piensan que la doctrina de la predestinación y todo esto viene de Pablo solamente. No, el apóstol Pedro también habla de esto. Primera de Pedro 1:10. Para ir concluyendo. Dice que los profetas del antiguo pacto que profetizaron de la gracia que vosotros ibais a elegir, dice eso. No, dice, los profetas que profetizaron de la gracia que estaba destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas estaban desde la antigüedad, sabía que venía esa manifestación de la gracia ya prometida desde incluso antes de la fundación del mundo. ¿Y esa gracia estaba destinada a quién? ¿A quién le escribe el apóstol Pedro esta carta? Si ven el versículo 1, versículo 2, dice, a los elegidos en Cristo Jesús, por Dios Padre, santificados por el Espíritu, para ser rociados. Elegidos para ser rociados en la sangre de Cristo. También lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha, delante de Él, en amor, es el amor salvífico, en amor y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nuestra propia voluntad y libre albedrío. ¿Dice eso? No, tampoco. Sino según el puro afecto de su voluntad, y según su propósito, que de quien quiere, que ha dicho el Señor, tiene misericordia. Y a quien quiere dar esta gracia, el Señor la otorga. Concluimos entonces, hermanos, diciendo que Dios tiene diversas formas de amar. Dios ama a todas las personas y a toda la humanidad porque son hechura suya, la obra de sus manos, y les otorga bendiciones temporales. Les bendice en sus empresas. Les da salud y no reconocen a Dios en sus caminos. Les prospera y creen que es por el esfuerzo propio de ellos y no reconocen a Dios y aún así Dios les bendice con bienes temporales. Dios aborrece a todos los hombres por causa de sus maldades y son todos los hombres por naturaleza hijos de la ira de Dios. Sin embargo, Dios ama de un modo especial y salvífico solo y únicamente a la iglesia, otorgándole a la iglesia no solamente bienes temporales, sino los más importantes, los bienes eternos. Bienes eternos. Si sufrimos aquí un poco, recuerden que tenemos bienes eternos, la salvación eterna, una herencia en los cielos que ha sido destinada por Dios para nosotros. Y que hemos terminado diciendo y aclarando que la base de este amor descansa en el pacto de redención hecho por Dios el Padre, ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. Ese cordero que dice el apóstol Pedro que ya estaba preparado de antemano como cordero para ser inmolado, pero ya estaba preparado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la existencia del hombre, antes de la fundación del mundo, ya ese cordero iba a morir. Y Dios acordó y llegó a un pacto con su Hijo, diciendo, yo voy a elegir a un pueblo, pero es necesario que alguien pague por ello. Y Cristo dice: Padre, aquí estoy. Y Cristo muere por todos aquellos que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y en su tiempo, en su momento, fue revelado, manifestado y fue inmolado en una muerte cruenta, muerte de cruz, para darle a los que son suyos la salvación que ya Dios tenía preparada desde antes de la fundación del mundo. Dios bendiga su palabra.